De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y vuelven a escucharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de la victoria del Real Madrid de baloncesto, que ha ganado cómodamente al Juventud de Badalona, se lo acaba de contar Carlos Sánchez Blas y todos los compañeros de deportes de esta casa de Onda Madrid, con lo cual se mete una vez más en la final de la ACB, de la Liga Endesa de Baloncesto, una final que, claro, les contaremos aquí en Onda Madrid. 2-1 va ganando la otra serie el Fútbol Club Barcelona, así que tiene pinta, al menos tiene pinta, de que vamos a volver a contarles una final de la Liga de Baloncesto entre el Madrid y el Barcelona. Entre tanto, estamos los de El Enfoque enfrascados con la política, como todo el mundo en realidad. Dentro de un mes y 11 días vamos a votar, tenemos elecciones, ya lo saben, pero como las hemos tenido también hace 15 días, estamos trufando la formación de ayuntamientos y de comunidades con las de las listas para las generales. Lo inmediato aquí en Madrid mira hacia la Asamblea y hacia el Gobierno de la Comunidad. Mañana se conforma la Cámara de Vallecas, Cámara que va a presidir uno de los que ha sido hombre fuerte, pieza clave del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los últimos años, Enrique Osorio, consejero de Educación, portavoz del Gobierno, que ahora va a asumir esta nueva responsabilidad.
Enrique Osorio, además de ser el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid, es una persona de amplia experiencia, un hombre templado, muy cabal, perfeccionista, y que estoy convencida de que hará un gran papel como segunda autoridad de la Comunidad de Madrid.
Dice Ayuso que es un hombre templado, cabal y perfeccionista para presidir la Asamblea de Madrid. Con lo cual Osorio sale del Gobierno. Igual que sale Enrique López, que ya lo sabíamos, por decisión propia vuelve a la carrera judicial tras el desencuentro de hace algo más de un año con la presidenta de la comunidad en su particular batalla con el que fuera líder del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado. También sale Enrique Ruiz Escudero, que ha mantenido la Consejería de Sanidad en las últimas dos legislaturas y que va rumbo al Senado. Igual que sale, también lo hemos conocido hoy, Javier Fernández Lasqueti, hasta ahora consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Es decir, que del Gobierno salen cuatro de los pesos pesados de la última legislatura, seguramente los pesos más pesados de la legislatura. Begoña Alarcón.
Habrá una profundísima renovación en el próximo Gobierno de Díaz Ayuso. De los 9 consejeros que ha tenido hasta la fecha, 7 no seguirán.
Que la política necesita de renovación y sobre todo cuando se tienen amplias mayorías.
Saldrán del Gobierno regional Enrique Osorio para presidir la Asamblea de Madrid y también Javier Fernández Lasqueti tras 16 años en la política madrileña.
Muchísimo agradecimiento a la presidenta y es momento de dar un paso atrás y salir poco a poco de la política.
Hasta que se forme el nuevo Ejecutivo, Lasqueti asumirá, además de sus competencias, la vicepresidencia y consejería de Educación, que deja Osorio, y la de Presidencia, Justicia e Interior, de Enrique López, que sale de la política para volver a la judicatura.
Pues lo dicho, que va a haber una profunda revolución en el Gobierno de Díaz Ayuso, del que iremos conociendo más detalles conforme pasen los días. Antes, el sábado, este sábado, se conforman los ayuntamientos, el de Madrid capital incluido, claro. Del equipo de Almeida poco sabemos, sabemos la que va a ser su número 2, Inmaculada Sanz, que hasta ahora era portavoz de Cibeles, va a ser vicealcaldesa. Más allá de eso, pues más allá no suelta demasiada prenda el alcalde. Igual que no suelta prenda Yolanda Díaz, que ha conseguido coaligar en sumar una macedonia de partidos, incluido Unidas Podemos, ya lo saben, aunque la macedonia lo cierto es que está de aquella manera. Acaba de nacer y ya están a la gresca, la verdad, en cuestión de días. En Podemos quieren que se dé marcha atrás y se levante el veto a Irene Montero. Es la línea roja que no cruzó Yolanda Díaz, pero que los clásicos, si es que quedan clásicos de la formación morada, que alguno queda todavía, le están pidiendo que cruce. La propia Yolanda hoy ha atendido a los medios y obviamente se la ha preguntado, y no una ni dos veces por ese veto. Pues bien, ha dicho que eso no le interesa a los españoles. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Hay margen hasta el día 19 para que sea incluida en las listas, pero Yolanda Díaz despacha la cuestión de Irene Montero diciendo que no tiene interés.
España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés.
Para los morados es importante y aunque aseguran que no hará peligrar su acuerdo con Sumar, creen que podría restar votos. Isa Serra, portavoz.
Vamos a ir a las elecciones con Sumar. Hay tiempo para retirar ese veto a Irene Montero. Es un error político.
En RACU, el ex vicepresidente Pablo Iglesias advertía a Yolanda Díaz que podría arrepentirse.
Pero creo que dentro de unos años le pesará enormemente eso, porque creo que además de una injusticia es un error político.
La polémica continúa y de momento hoy ha eclipsado el fichaje como número 2 por Madrid del embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraver.
Estamos todos en clave preelectoral o en clave electoral directamente del todo. También los agentes sociales. Hoy se ha clausurado el Foro Económico 5 días y por allí se han pasado unos cuantos. Y vaya, unos cuantos. El presidente del gobierno, que ha vuelto a tirar de eslogans y la pasada semana dijo en el ámbito económico que nuestra economía iba como una moto, hoy ha dicho que ellos no es que tengan un equipo económico para los próximos años, es que tienen un equipazo, mientras el Partido Popular asegura a Sánchez va por Europa montando numeritos.
Tenemos proyecto económico, tenemos un equipo. Bueno, yo diría que tenemos un equipazo. Nosotros estamos en el puente de mando de Europa y ellos solo aparecen por Europa para montar numeritos, como hemos visto con la reforma de las pensiones, ¿verdad, ministro?, con la solución ibérica o también con los fondos europeos.
Por cierto, ha advertido Sánchez de que si gana la derecha el 23 de julio las elecciones, los fondos europeos corren peligro. Lo ha dicho, ya les digo, en el Foro Económico de 5 días, del diario 5 días. Se ha hablado de todo en ese foro, también de la reforma laboral, como no, reforma de la que Alberto Núñez Feijóo en los últimos días ha dicho podría derogar si llega a Moncloa. Pues bien, los sindicatos y también los empresarios, en voz de Antonio Garamendi, presidente de COE, le advierten lo firmado.
Lo firmado, firmado está. Nosotros, desde luego, es un poco la línea que ha dicho Pepe. Es decir, bueno, y que entiendo que conoce también Unai. Es decir, los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da la perspectiva de futuro, ¿no? Por tanto, nosotros ahí defenderemos lo firmado. No podía ser de otra manera. Nosotros respetaremos lo que decían los españoles.
Es lo que ha dicho, ya les digo, Garamendi, presidente de COE, en ese foro económico del diario 5 días, en el que también ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dos noticias del exterior. La primera noticia de Italia. Ha fallecido Silvio Berlusconi, una figura clave para entender la política italiana de las últimas décadas y también la política mundial, porque es uno de los máximos exponentes y primeros del populismo a nivel global. Primer ministro 4 veces, empresario de éxito, dueño del Milán, del equipo de fútbol. Decía de todo Berlusconi: me quieren echar a casa los de la oposición. ¿A cuál de ellas? Contestaba: tengo 20. Ese era Silvio Berlusconi, un animal político, salpicado toda su vida de escándalos, sin pelos en la lengua, desde luego, amado y odiado también a partes iguales. 86 años tenía. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Fallece Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano 4 veces en este país, y que este miércoles tendrá su funeral en el Duomo, en la Catedral de Milán, donde también será luto nacional en este país. Italia se despide su político más decisivo en estos últimos 30 años, donde su entrada en política no sin controversias judiciales en 1994 rompió hace 3 décadas los esquemas, inaugurando aquí en Italia el bipartidismo, siendo Berlusconi el líder indiscutido de los conservadores. Un actor incombustible de la vida pública italiana, pero también europea, marcado por su estilo algo presumido, pero de alguna manera al servicio de su propia innovación política. Un personaje, bueno, difícilmente encasillable, con un poder tan extenso, no solo a nivel mediático y deportivo, sino también financiero y bancario, por ejemplo.
Y en Ucrania, hoy se cumplen 474 días de invasión rusa. La contraofensiva ucraniana está dando sus frutos con la liberación de 4 territorios en apenas 24 horas. Todo ello en el Día Nacional de Rusia, que llega, según el propio presidente Vladimir Putin, en días difíciles y tristes para la patria. Alejandro Morán.
Ucrania confirma en el día de hoy la liberación de dos nuevos territorios, el primero de ellos en la zona suroeste de Donetsk y el otro en la región de Zaporizhia. La OTAN se unirá a esta ofensiva con el mayor ejército aéreo creado por la Alianza Atlántica. 25 países y 10.000 soldados están en estos momentos en Alemania, donde ensayarán las tácticas por los próximos 10 días, mientras Rusia celebra en el día de hoy el Día de la Patria, uno de los más tristes, según el propio Putin, el cual pide patriotismo y unidad.
Hoy,
en un momento difícil para Rusia, los sentimientos de patriotismo y orgullo unen a nuestra sociedad aún con más fuerza y sirven de apoyo fiable a nuestros héroes que participan en la operación militar especial en Ucrania. Desde el Kremlin insisten en que la ultraofensiva ucraniana ha sido reprimida y que controlan el 80% de la zona atacada.
Once y diez minutos de la noche. En un momento, edición reducida de la tertulia del Enfoque con José Marcos y Gabriel Sanz.
El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
El Enfoque con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y doce minutos de la noche de este lunes, de este 12 de junio. José Marcos, ¿qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Estoy aquí bien, de cuerpo presente. Estoy mejor que Gaby, diría yo. Sí.
Gabriel Sanz, ¿qué tal, Gaby?
Buenas noches.
Por alusiones.
Por alusiones, sí. Yo hace un rato he estado de cuerpo presente con José Marcos.
Ya me ha dicho.
Acontecimiento político, donde estaba medio gobierno, por cierto.
¿Dónde habéis estado, si se puede saber?
Pues en la entrega del premio Rojana, de que conmemora el cuarto aniversario de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Uh-huh. Y que lo
de la Fundación, Felipe,
la Fundación
González.
Felipe González tiene una, bueno, una parte de la Fundación también es para Alfredo Pérez Rubalcaba y editan todos los años un premio Rojana, ¿no? El primero fue hace 3 años para Peridis, el año pasado se lo dieron a Joan Serrat, sí, y esta vez le ha caído a Paca Sauquillo, la histórica eurodiputada, uh-huh, diputada socialista, miembro del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, etcétera, ¿no? Y estaba allí el todo PSOE, ¿no? Que se dice, todo PSOE, ¿no? Uh-huh. Todo el que no estaba allí estaba en lo de 5 días, lo del tema económico.
Sí, se estaban ahí repartiendo, ¿no? Más o menos, pero ya luego habrá que interpretar dónde convenía o no estar más. Yo no voy a tirar piedras contra mi casa.
Eso digo yo.
Sí, ¿no? Porque era muy importante y ahí ha lanzado un mensaje el presidente del gobierno, ¿no? De que, bueno, que si hubiera un gobierno, yo no diría de derecha, sino con la extrema derecha, peligrarían los fondos europeos, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que era una pregunta que mucha gente se hacía y que flotaba en el ambiente. Pedro Sánchez no ha ido a ninguna de las ediciones de esta entrega de un premio tan simbólico, ¿no? Que además que aglutina a las distintas sensibilidades de ayer, de hoy, de mañana del PSOE alrededor de la figura de alguien como Alfredo Pérez Rubalcaba. Uh-huh. Y ahí, claro, bueno, pues ya cuando veías a muchos tótems del gobierno, a ministros, a los fontaneros de Moncloa, a antiguos dirigentes del partido, está por ahí también el presidente, todavía presidente de Aragón, por ejemplo, Javier Lambán, el expresidente asturiano Javier Fernández, en fin, había muchos referentes.
Ah, Lambán sí que ha ido.
Sí, Lambán ha ido. Sí. Él está muy vinculado a toda la figura de Rubalcaba y sí que ha venido. Ha venido Ignacio Urquizu, por ejemplo, que fue en su momento diputado nacional y que tanto en las listas de 2019 como en las de ahora pues ha sido vetado por Ferraz. En fin, había motivos de sobra para acudir y para palpar un poquito el ambiente de cómo se encuentra el PSOE y si realmente el PSOE, hasta qué punto se lo cree. Se cree que puede salvar el 23 de julio.
¿Y se lo creen?
Ganar las elecciones no. Pero que puedan
que pueda dar la suma.
La suma, sí. ¿Sí? Pero bueno, para eso van a tener que remar mucho.
Bueno. Oye, por cierto, ya que mencionáis a Alfredo Pérez Rubalcaba, es que me he acordado de él en la última semana, porque la semana pasada me ventilé una serie que tenía yo pendiente, la de El desafío ETA, que bueno, aparecen todos, aparece Felipe, Rajoy, Aznar, miembros de la Guardia Civil de altísimo rango, bueno, sale todo el mundo. Y me he acordado hoy también de Rubalcaba, no he sido el único que se ha acordado de Rubalcaba en el día de hoy, a raíz de la entrevista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la COPE, que ha sido muy sonado lo que ha dicho de ETA, de yo acabé con ETA, mi gobierno acabó con ETA, lo digo rotundamente, mi gobierno, y claro, ha salido mucha gente. ¿Y Rubalcaba qué? ¿Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado qué? ¿Se hablaba de eso? ¿Ha hablado hoy la gente del PSOE de la entrevista de Zapatero?
Había mucho orgullo, a ver. Se acabó con ETA durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respondían ante ese gobierno y alguien de la figura de...
Bueno, yo creo, perdona, José, que se acabó con ETA durante varios años. Pero es verdad que el momento en el que del final...
Exacto, sí, claro, sí, es un proceso que lleva mucho tiempo, esto es así. Y un problema que yo he escuchado mucho durante la campaña del PSOE, a muchos dirigentes del Partido Socialista, es que no reivindican, que tienen un complejo y que no supieron responder precisamente a toda la polémica que rodeó a las listas de H. Bildu en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Uh-huh. Pues tardaron días en reaccionar. Estaban esperando, de hecho, a que hablase Pedro Sánchez, que cuando estalla toda la polémica, digamos, le pilla de viaje en Washington, donde se iba a reunir con Joe Biden en la Casa Blanca.
No, primero para ser...
Bueno, y primero salió el tema en un consejo de ministros, estaban esperando a ver si les preguntaban o no, pero vamos, es verdad...
Vamos a ver, la historia sale esa semana, la semana de autos, la entrevista con Biden en la Casa Blanca es un viernes.
Eso es el viernes,
no recuerdo
el jueves
la fecha.
No está.
Pero ya se sabe desde el lunes, martes, que estaba todo el tema de Bildu en caliente. El miércoles, cuando le pregunta a Cuca Gamarra, que le saca la famosa portada del ABC, ahí el presidente opta por da la callada por respuesta. Y ese, yo creo, a mi juicio, que es el gran error. Porque ahí tuvo que zanjar el debate y decir, esto es una canallada, es imposible que la democracia pueda asimilar que unos señores que han disparado contra sus vecinos puedan ser candidatos. Con que hubiera dicho eso, el debate se acababa.
Pero lo peor es que deja que pasen luego 48 horas.
Claro.
Y
tiene que responder lo que no le dice a Cuca Gamarra, lo tiene que decir en la Casa Blanca.
Claro,
que ya
porque nadie en el PSOE y en el gobierno se atrevía a dar un paso sin el permiso previo del presidente del gobierno. Que esto es uno de los dramas que le ha afectado y que ha perjudicado a su imagen durante la legislatura. Como apuntas, hasta el punto de que al final lo que tenía que ser un momento de gozo político, una comparecencia en los jardines de la Casa Blanca, se convierte en un incordio y un problema porque lo que te están preguntando es de Bildu y de las listas con exetarras, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues hoy lo que ha hecho Zapatero ha sido reivindicar ese legado y decir, oiga, es que esto sucedió durante o bajo mi gobierno. Un gobierno que está muy vinculado al estallido de la burbuja financiera, al inicio de la crisis financiera, que luego recoge los restos, el Partido Popular, esto es así, y aplica una serie de recortes en consonancia con lo que le pedían desde Bruselas y demás, ¿no? Pero uno de los grandes hitos, que es la victoria contra el terrorismo de ETA, el PSOE nunca ha sacado pecho como lo ha hecho hoy José Luis Rodríguez Zapatero. Ya, hasta el punto que lo ha tenido que reivindicar. Lo ha reivindicado de una manera, hasta ha cortado, ¿no? Estaba un ex director del Mundo,
del
¿no?
Mundo.
Que ha hecho alguna alusión. Le dijo, no, esto ha sido durante el gobierno del PSOE, durante
sí,
el gobierno.
Muy en serio, muy.
Y es algo que yo creo que si el Partido Socialista realmente quiere tener opciones el 23 de julio, pues eso, tiene que ir sin complejos. Hoy lo estaba hablando con distintos responsables a lo largo de todo el escalafón del PSOE, ¿no? Los fontaneros, ¿no? Como siempre se les llama, desde los alcaldes a los que están en organización, que se conocen cómo está el ambiente en la agrupación más pequeñita del pueblecito de Badajoz, ¿no? Decían, es que esto es un mensaje para el electorado de izquierdas. Esto puede movilizar, o sea, tenemos que estar orgullosos de esto y no escondernos, porque tenemos argumentos de sobra cuando nos echen en cara que pactamos con Bildu. Decir, oiga, nosotros no tenemos ningún pacto de gobierno con Bildu. Nosotros hemos impedido en 2019 y ahora lo vamos a volver a hacer que Bildu, por ejemplo, gobierne el Ayuntamiento de Pamplona. Hemos hecho con pactos con el PNV que Bildu no gobierne en una docena de ayuntamientos vascos, pero es que todo eso, que os estoy diciendo yo ahora, todo eso nadie lo decía en la campaña electoral del 28 de mayo. Era
eso que has dicho, José, está muy bien, pero también es cierto que el presidente del gobierno a Bildu le entregó la proposición en junio del 20, la proposición no de ley para, digamos, arrogarse.
Para una prórroga del estado de alarma.
Bueno, no, para el tema de la reforma laboral.
Claro, pero era a cambio de su apoyo a una prórroga del estado de alarma, que el PP votaba en contra.
Es que ahora, sí, pero hace dos meses le entregó nada menos que a ellos, Esquerra, el anuncio de la ley de vivienda, la ley estrella de la legislatura. A ver, yo creo que en esto, cuanto menos el PSOE se meta en este berenjenal, mejor, porque es que no tiene mucho que es como si ahora el PP dice, no, es que yo con Vox no voy ni a por una herencia. Y dice, bueno, si tienes que pactar con ellos para ser alcalde y presidente autonómico.
El
si es que no hay tía.
En muchísimos ayuntamientos de España.
A ver, yo lo que creo es que el PSOE ya se puede desgañitar, hacer lo que quiera, economía, lo que quiera. Lo que ha convocado el presidente del gobierno el 23 de julio es un plebiscito. O yo o Feijóo. Y todos los plebiscitos, por la propia naturaleza de un plebiscito, es unidireccional, es simple, es le cae a usted bien este señor o no le cae el otro. Es decir, grandes debates sobre economía, sobre vivienda, sobre. Yo creo, no sé si lo sabrá, hoy el presidente ha propuesto uno entre Nadia Calviño y quien designe Feijóo del tema económico, pero yo creo que es que. O sea, la forma en que se han desencadenado los acontecimientos a raíz de la derrota gorda del PSOE el 28 de mayo, con el presidente al día siguiente convocando elecciones y diciendo el 23 de julio, o sea, no esperando ni a septiembre o octubre, nos aboca a un referéndum ya. Es decir, hay gente que ya ha votado. Hay gente que ha pedido el voto por correo y que ya ha votado. Creo que son ya 800.000 personas. Quiero decir, la premura de los acontecimientos y del calendario elegido por la propia Moncloa, por el PSOE, por el presidente, hace que en cierta medida cualquier debate se tape o se solape ya. Es decir, si es que no hay tiempo para debatir, o sea, sí, podemos hacer los famosos seis debates que dice el presidente, pero vamos abocados a una elección un poco llevados todos del dogal. El 23 de julio, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Yo lo veo así, vamos. No,
bueno, sí, sí, pero de hecho las elecciones son el 23 de julio porque el PSOE era consciente y Sánchez ahí lo vio venir claramente, ¿no? Después del error de convertir la campaña electoral en una campaña en clave nacional sobre su figura, ¿no? El plebiscito, claro, que tú bien apuntas, y que ya había señalado que era esa su intención, Feijóo, en los cara a cara que había mantenido en el Senado, lo que el PSOE no se podía permitir, porque iba a ser una sangría constante, era esperar a unas elecciones generales a finales de año. Claro. Iba a ser la
muerte
a pellizcos.
Pero no hacía falta esperar a finales de año. Si es que yo creo que, a ver, yo
no,
es que
cuanto
creo
antes
que
mejor. A mí esa solución, dadas las circunstancias, fíjate, si en algo están todo el mundo en el PSOE, desde Lambán a Paje a los pocos sanchistas 100% pata negra que quedan en el partido, si en algo coinciden todos es en que la convocatoria, el adelanto electoral, más allá del problemón que le pueda suponer a mucha gente, ¿no? Y que es lo que supone votar en medio de vacaciones y demás, es que no podían, o sea, si quieren tener una opción, una bala
mejor.
Es Pero cuanto yo, antes mejor.
Que nos no, en fin, bueno, bien, hemos hablado muchas veces de este tema. Yo no lo tengo nada claro. No tengo nada claro que no hayas invocado a los druidas con esta decisión de a prisa y corriendo todos a votar, porque creo que es que no hay tiempo de cambio de ciclo. Es decir, ahora mismo hay claramente un ciclo de gobierno de derecha, en los municipios, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. De hecho, el PSOE se ha quedado sin gobernar nada. Le queda Castilla-La Mancha, Asturias y
Navarra. Y Navarra que, dependerá de, los que dependerá de Bildu.
Yo es que creo que al ritmo que van los acontecimientos y con las encuestas que están saliendo, yo creo que a Feijóo puede es que hasta que ni necesite a Vox, fíjate bien lo que te digo. Bueno. O que solo necesite su abstención, ni siquiera participar en el gobierno, ¿no?
Veremos.
Pero bueno, no sé cómo va a ir.
Está Julio Martínez. Julio, buenas noches. Buenas noches.
Ah, que estaba.
Con los periódicos digitales abiertos, ¿qué dice la prensa? Ahora cuando nos llegue la de papel, veremos a ver qué dice la de papel. ¿Qué dice por lo pronto la digital? Cuéntanos.
Pues hay de todo, hay mucho de Berlusconi, ¿no? Recuerdan la figura del político y del personaje también, mucho de listas, del Partido Popular, ese número dos en Madrid, si va a ser Borja Sémper.
El número dos en Madrid.
O quién va a ser, el número dos también de Sumar, Santos Maraver, embajador de España ante la ONU. Pablo Iglesias, que como sabéis es tertuliano los lunes en la cadena SER y bueno, pues...
¿Y en RACU también? ¿En RACU es tertuliano o es que lo entrevistan todos los lunes?
Yo
no lo sé, de verdad, destino, pero por eso lo pregunto, no lo sé.
Yo creo
pero
que es como, más entrevista.
Como pero, habla todas las semanas vamos, en RACU también, no sí, sé si sí. Es que también es tertuliano.
Yo creo que ya hemos asumido allí, ¿no?
Esa, oye, quien esa no sé condición. Si ha dejado la SER es, bueno, Carmen Calvo, ¿no?
Está
en la cadena SER.
¿No? Carmen Calvo, después de todo lo que ha tenido que mover para entrar de Cunera por
Granada.
La provincia de Granada en vez de por Córdoba, en fin.
¿Sí? ¿Lo ha movido ella?
Ella está peleándose muchísimo. ¿Sí? De hecho, ella el miércoles de la semana pasada, que había diputación permanente en el Congreso de los Diputados, a ella se le vio por los pasillos allí en el Parlamento manteniendo conversaciones telefónicas, pero muy, muy, muy intensas.
¿Sí?
Sí, sí. Y su puesto estaba en el aire. Y de hecho, al final ella pues tira de galones. Ha sido la primera vicepresidenta... primera de Pedro Sánchez, y eso al final ha pesado, porque claro. De hecho el resto de referentes feministas del PSOE, de una generación posterior, pues han quedado fuera. Laura Berja, que es una diputada por Jaén, que era la portavoz en la Comisión de Igualdad.
Andrea Fernández.
Pues no ha entrado directamente en la lista por su provincia, por Jaén. Beatriz Carrillo, que forma parte de la dirección federal del PSOE, es de, bueno, pues digamos de ese entorno, no va de número 3 por Sevilla y también estaba en el Congreso. Andrea Fernández, que apunta Gaby, Andrea Fernández, que es en la práctica la número 4 del PSOE, por su condición de responsable de igualdad, pues hay muchas dudas de que, o sea, es posible, es probable que no saque el escaño. Ella va de número 2 por su provincia, por León. Va detrás del secretario provincial de Javier Fendón, que por cierto tiene muy buena relación con José Luis Rodríguez Zapatero, y ese orden se ha mantenido en las listas para estas elecciones. Puede pasar que Andrea Fernández se quede fuera del Congreso. De hecho, mañana en El País contamos que ella, en la reunión de la Comisión Federal de Listas de este viernes, en vísperas del Comité Federal, donde hubo mucho revuelo porque Sánchez intentó, nadie sabe explicar por qué, intentó cambiar al número 2 de Emiliano García Page, que era cabeza de lista por Toledo, y ponerle de número 2. Bueno, pues ella protestó por el trato que a su juicio estaban recibiendo las dirigentes feministas, ¿no? Que han llevado la iniciativa y han defendido todo el tema de la bandera feminista mucho más que Carmen Calvo, que recordemos que Carmen Calvo cayó en la remodelación de gobierno que hubo en julio de 2021.
Sí, 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 sí.
¿No? Ella, al final, Carmen Calvo pagó una multa de 800 euros por su abstención, por su rechazo a todo lo que rodeó a la ley trans, acordaos, pero ahí las que estuvieron peleando y negociando fueron Andrea Fernández, fue Laura Berja, y vamos a ver qué es lo que sucede. Con Laura Berja ya sabemos que no va. Recordad que fue la diputada a la que un diputado de Vox le llamó bruja
sí.
durante una, sí, sí. una comparecencia, durante una sesión en el Congreso. Pero bueno, es que la cuestión es que es posible que Andrea Fernández también se quede
fuera.
Sí, porque luego hay que ver lo que suceda. Aquí no son unas elecciones generales, hay una por provincia. Hay 50
a ver, yo creo que la lista. ¿No? Ahí, a ver, yo creo que las listas.
Tiene su importancia la ULEG o cómo esté de fuerte el Partido Popular, claro.
Yo creo que las listas, son una trinchera, hablando en plata, las listas del PSOE. Y se nota mucho a cualquiera que llevemos años haciendo política, y José lleva muchos años como yo, que es una lista a la defensiva.
Sí. O sea,
la clave de Bóveda es que la directora general de la Guardia Civil haya ido de la Guardia Civil para ser número 10 en la lista por Madrid, en la que probablemente no vaya a salir.
Después de 2 meses que llevaba en el cargo apenas.
Claro, es que eso, a efectos de imagen de la Guardia Civil y del propio PSOE, o sea, yo no sé cómo el presidente del gobierno lo ha permitido. Es decir, el mensaje...
Él ha decidido la lista, amigo.
Bueno, lo ha decidido, yo no sé si está en el último detalle, José, él ha tenido que saber que Mercedes González, que es amiga personal, iba a dejar nada menos que la Guardia Civil, a la que había llegado hace 2 meses, para irse a la lista del PSOE.
Para irse de 10, Gaby, que tú lo has recordado. Que
para irse de 10.
10 es el resultado que sacó en las últimas elecciones el Partido Socialista en Madrid. Con lo cual, te vas de 10. Según las encuestas, para no salir, confiando en que, aunque no salgas, igual los primeros puestos de la lista, alguno renuncia al escaño.
Bueno, ya, pero eso es un wishful thinking que decía
¿no?
No, pero
eso pasará.
Sí, sí, bueno, por eso te digo, confiando en sentarte, pero no confiando en sentarte en
José,
el momento, sino sentarse después.
El 9 es Simancas, ¿eh? Pero yo tengo que ver que Simancas salga la noche del 23 de julio, ¿eh? Que es que, vamos a ver, los 10 diputados por Madrid que obtuvo el PSOE hace 4 años, fue con el PSOE en su máximo apogeo, con ese gobierno bonito, con Pedro Sánchez recién ganadas las elecciones, en fin, era todo miel sobre hojuelas. Ahora que vienen curvas, yo tengo dudas de que saque 8, ¿eh? O sea, cuando sacó 85 en el 16,
que a sacar
no creo que vuelva a ocurrir eso en esta ocasión.
¿Se quedó fuera o entró de chiripa? ¿Entró del 7 o se quedó fuera?
No, en el 16 sacaron 7. ¿Vale? No digo que ahora que vayan a sacar 7, no lo creo. Yo creo que será más porque no creo que el PSOE baje de 95 o 100, no lo creo. Pero cuidado, que es muy fácil que Simancas se quede fuera. No te digo ya la directora general de la Guardia Civil, que va de 10.
Que sí, sí, eso no te lo niego. Lo que yo creo que también aquí está diciendo Javier. En el escenario probable de que hubiera un cambio de gobierno, Pedro Sánchez se va o esa noche renunciaría al escaño. Yo veo a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, continuando en el Congreso.
Ni a Margarita Robles.
Tú, tampoco, pues a Félix Bolaños pues puede ser. Álvarez, con una carrera diplomática, pues no le veo en el Congreso.
Tampoco.
Por eso, unos cuantos de ahí...
Entonces se correría sí que podría entrar Mercedes González.
Claro,
ya, pero todo eso yo te lo compro, José. Pero vamos a ver. Tú me dices, la carrera de Margarita que vuelve a la judicatura, la carrera de Álvarez que es un diplomático de prestigio, la carrera de Teresa Rivera que evidentemente no le va a faltar el trabajo cuando se vaya. Ya, pero la imagen de desembarco de las charupas del Titanic, esa no se la quita nadie.
Pero ya no solo por eso, fíjate, sobre todo porque, Óscar López va de 7 en la lista de Madrid, pero bueno, eso hasta te lo pueden justificar porque casi siempre los jefes de gabinete han ido en las listas. Pero bueno, que Antonio Hernando te vaya de cabeza de lista por Almería, eso te chirría más. De hecho, mañana le deberían de cesar en el cargo, en el Consejo de Ministros.
Claro.
Porque tiene rango de subsecretario de Estado y debería salir de Moncloa. En el caso de Óscar López eso no es necesario. Imaginaos la estampa, habría sido brutal que el jefe de gabinete también hubiera tenido que dimitir. Pero es que mañana también ya formalmente queda fuera Mercedes González.
Claro.
O Paco Salazar, que también tiene rango de subsecretario y ya ha desempeñado una labor importante dentro de planificación política en Moncloa. Mañana se va a ver a muchos pesos pesados del Palacio de la Moncloa que van a salir de ellas.
Sí. ¿Dicen algo los digitales de este asunto de las listas, Julio?
Sí, ya que hablabais de los que pueden entrar, los que se pueden quedar fuera, los que pueden renunciar, publica Voz Populi, primeras quinielas en el PSOE en caso de que Pedro Sánchez pues dé un paso atrás y aquello no sale como espera.
Hombre.
Impulsan a Pilar Alegría y Patxi López como sucesores de Pedro Sánchez.
Patxi López,
o sea, ya hay nombres ahí.
Patxi
en la
López ya lo intentó, Gaby.
Bueno, a ver, Patxi López más, yo he visto esa información. Patxi López no tanto como sucesor de Pedro Sánchez, sino como hombre de transición. Se habla también de, se habla de él y se habla de Guillermo Fernández Vara para presidir una gestora. Pero bueno, vamos a ver.
Como interino, ¿no?
Sí, yo creo que esto vamos a esperar al 23 por la noche, porque hablar de todo esto es un porque se puede dar la situación en la que de que el PSOE no baje de 100, aunque pierda, ¿vale? No olvidemos que lo que dicen todas las encuestas es que va a haber un resurgir del bipartidismo. A quien más va a favorecer, evidentemente, es a Feijóo, que puede llevarse la Moncloa de la jugada esta. Pero probablemente la caída del PSOE se vaya a amortiguar por una caída de Sumar, a su vez. Y como Feijóo se va a beneficiar de una caída de Vox por el famoso voto útil, ¿no? Entonces, si Pedro Sánchez logra no bajar de 100 diputados, y eso puede ocurrir perfectamente, aunque quede en la oposición, no se va a ir esa misma noche, me da la impresión.
Bueno, hombre, entonces, si suman el PP y Vox...
No, sí, pero hablo, vamos a ver, si es que aquí ya no estamos hablando de quién gobierna o deje de gobernar, que las encuestas parece que dibujan lo que dibujan. Estamos hablando del escenario, porque estamos hablando de sucesores, ¿no? Habla de la noticia que sacamos nosotros en Voz Populi, y creo que lo saca también algún otro digital, de la situación en la que queda el PSOE en la oposición. Yo entiendo que el presidente del gobierno no puede hacer la réplica a Feijóo en la investidura, porque va a quedar un poco rara, ¿no? Va a quedar un poco rara y lo va a atornillar a Feijóo a la Moncloa, pero bueno, ellos tendrán que ver. Pero yo creo que el primer impulso del presidente del gobierno no es irse la noche del 23 de junio. Creo que en el Comité Federal así lo dijo, ¿eh? O sea, yo no me voy a ir el 23 de presidente.
Él dijo que creo que dijo esa frase. El presidente del gobierno, pero no será el 23 de julio.
Claro,
no
claro,
es que se vaya a atornillar. Claro. A ver, es verdad que Pedro Sánchez es imprevisible, ya ha demostrado ya en numerosas ocasiones que no se le puede dar por muerto, ¿no? No se puede vender la piel del oso, ¿no? Antes de cazarlo en su caso. Pero bueno, es cierto que, bueno, algunos nombres ya se manejan o se plantean, porque tampoco es que haya muchísimas opciones, ¿no? Lo que estabais planteando, Patxi López, bueno, él ya lo intentó, tuvo su oportunidad. En las primarias con Susana Díaz, con Pedro Sánchez, él obtuvo un 9% de votos, fue la tercera vía. Si no se hubiera presentado Pedro Sánchez, que de hecho hubo ahí un intento por parte de dirigentes muy cercanos a él de convencerle que no se presentase, si no se hubiera presentado, habría sido un duelo con Susana Díaz y yo creo que se habría impuesto Patxi López. Pero bueno, yo lo veo más como apunta Gaby, como alguien de transición, ¿no? Que hubiera una gestora en la que decidieran los distintos territorios, ¿no? Con un Vara, con un Patxi López. Y luego el perfil de Pilar Alegría. A ver, ya estamos hablando de mucho política ficción y de mucho futurismo,
sí,
¿no? Pero sí que creo que el PSOE, que se enorgullece tanto y se reivindica tanto como el partido de las mujeres, ya va siendo hora de que tenga una secretaria general. Carme Chacón no fue. Y bueno, Pilar Alegría sí que creo que reúne los requisitos. Pilar Alegría se conoce muy bien el partido, ha pasado por todos los puestos, ha sido secretaria de organización, ha sido, además con Lambán, con el que ahora bueno no mantiene la mejor de las relaciones, ha sido concejal, ha sido delegada del gobierno, ha sido diputada. En las primarias contra Pedro Sánchez era la portavoz de la candidatura de Susana Díaz. Es decir, tiene muy buena relación con todas las familias del socialismo. Si me permití...
Pero por mucho que haya pasado por todos esos sitios, José, ¿tú le ves en Jundia Pilar Alegría para ser secretaria general del PSOE?
Bueno, dentro de los nombres que puedan que luego estar le sobre
que,
la mesa,
o sea, me refiero,
sí puede ser.
Como para es que luego, que como, votar, ¿eh? Como para que luego le voten, además sí de los ser. Afiliados al Partido Socialista, los españoles, claro.
Sí puede ser.
Es que te
¿sí?
tienen que votar, José. No, o sea, yo creo que primero es muy pronto para hablar.
Pero vamos, es verdad que estamos hablando ya
es
nos estamos
pronto. No, sí, bueno,
a
estamos
meses,
ya.
Pero
esto es lo, pero
esto
acuerdo,
es lo bonito del periodismo,
estamos
hombre.
En noviembre.
Política
igual.
Ficción, claro. Esto es lo bonito.
No, política, a ver, política ficción, escucha, política ficción, cierto, hasta el 23 de julio.
Sí, 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 sí,
o sea,
sí,
dentro
no,
de un
por
mes.
Eso, por eso, por
porque
eso.
Dentro de un mes nos vamos a llenar de crónicas de estas, me temo.
Claro.
Entonces, a ver, Pilar Alegría, que la conocemos todos, que hemos, bueno, una persona con la que tenemos trato fluido por razones profesionales y tal, ¿Puede valer? Sí, yo creo que puede valer. Es, con reunir las condiciones, es mujer y tal, y el PSOE debería ser el primer partido que en España históricamente lleva una mujer a la presidencia del gobierno. Bueno, puede ser, no lo sé. El PP estuvo a punto con Soraya Sáenz de Santa María, pero aquí de lo que se trata es de ganar elecciones. Los partidos son máquinas de ganar elecciones. Entonces, no... quiero decir, Susana Díaz en su momento ganaba elecciones, Francina Armengol ha ganado elecciones, hay otros cargos que en el PSOE que han sido... Pero claro, Pilar Alegría no está testada en términos de urna, ¿no?
No, y de eso, urna no, pero ha hecho una campaña muy intensa, ha aprovechado para hacer muchos actos por toda España, ha tejido alianzas... Bueno, vamos a ver, sí, pero, yo creo que pero, es ahora mismo la mejor colocada.
Entiéndeme una cosa. Vamos a ver, si a Chaveto Núñez Feijóo se alza con la victoria y gobierna, vamos, no le echan ni con agua hirviendo, ¿eh?
Depende de si gobierna con Vox.
Castizo. Es decir, el PSOE puede pasar... El PSOE puede pasar una travesía al desierto complicada después de esta experiencia que yo creo que va a quedar, o mucho me equivoco, José y Javier, o va a quedar como una experiencia traumática en mucha medida, porque es que... no existen en términos económicos, no existen razones para que este gobierno lo deje el día 23, pero políticamente ha habido tal barullo, tal grado de ruido, fundamentalmente organizado por los socios minoritarios, en particular Podemos. La figura de Iglesias ha sido tan nociva y tan tóxica para lo que es el engranaje y el funcionamiento de este gobierno, sus actitudes, incluso su marcha a la política o su venida a la política madrileña, ese me bajo yo a pelearme con Isabel Díaz Ayuso que lo tumbó a él, desestabilizó a Pedro Sánchez como lógicamente pasó luego, en fin... Políticamente es una legislatura muy complicada y no solo porque hayamos pasado una pandemia, una guerra y un volcán, como dice el gobierno, que es cierto que también, pero que políticamente es una legislatura que para el PSOE va a quedar marcada como la de que cuando volvamos a pactar con estos, digo con la izquierda, nuestra izquierda, Sumar, etcétera, tendrá que pasar mucho agua bajo los puentes y desaparecer ciertos personajes, porque si no...
Pero ahora ya no van a estar. Es una de las... Es algo a lo que se aferran en el PSOE. Además hoy lo escuchábamos, ¿no? En la reunión a la que hemos asistido, ¿no? Con todo el tema de la figura de Rubalcaba. Hay un aliciente, y es que se quedan fuera de la lista porque no van a entrar, aunque es cierto que podemos alargar una semana el debate, no va a entrar Irene Montero, no entra Pablo Echenique, tampoco en las listas al Congreso, y Ione Belarra, secretaria general de Podemos, va de 5 por Madrid, es decir, ni siquiera va por Navarra porque allí no tiene el apoyo necesario.
Que siendo 5 por Madrid, de 5 por Madrid.
Exacto, yo tengo mis dudas.
Muchas dudas.
Y si entra de diputada en ese hipotético escenario y remoto escenario, yo lo que tengo claro es que si hubiera una revalida del gobierno de coalición del PSOE con Sumar, vamos, para nada sería ministra Ione Belarra. Entonces es cierto que se han quitado esos perfiles y claro, hoy lo que se hablaba, lo que se comentaba era, ¿no? En todo este mundo PSOE, viendo la reacción de Podemos, de cómo han aceptado, más allá de las bravatas y de las protestas y las pataletas, cómo han aceptado que se quedase fuera de la lista Irene Montero, mucha gente piensa que Pedro Sánchez tenía que haberse atrevido a cesar a la ministra de Igualdad.
Claro.
O por lo menos a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Hoy algún ministro o exministro contaba, todo ese espacio es que estaba blindado y no podías tocar nada.
Sí.
Bueno, pero es que igual se podía haber hecho.
Pero es que
se podía haber hecho y no hubiera pasado nada. Y te hubiera dado una imagen de autoridad que te hubiera permitido además desmarcarte y marcar un perfil propio y clarísimo con Podemos. Igual eso hasta habría provocado que no se hubiesen, digamos, retroalimentado y se hubiesen echado al monte y hubiesen hecho de la crítica constante y de la fricción constante con el Partido Socialista, pues una de las características de esta legislatura, ¿no?
Porque o sea, sabiendo como sabía el presidente en noviembre que el Tribunal Supremo no iba a dictar jurisprudencia, sabiendo que iba a haber un goteo de hasta 1.000 personas, porque lo sabía, porque se lo había informado el Ministerio de Justicia, me refiero de rebajas de condena, tú no puedes esperar a marzo para cambiar esto, porque son 4 meses agónicos en los que te estás desangrando, que es lo que le ha pasado.
Claro.
Es decir, la pérdida de autoridad de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha sido tan brutal en estos 3 o 4 meses del inicio del 2023, solo por no desautorizar a su ministra y añado a su secretaria de Estado, que era fin de semana sí, fin de semana también, diciendo tonterías en Twitter, que dices, chico, pero si es que no tiene ni... Es que esto delimita la autoridad del presidente, la mina, claro. La mina, o sea, pero... que nuestro presidente del gobierno no puede echar a una secretaria de Estado, a una secretaria de Estado. Pero que no, es que hay un pacto. Bueno, pues habrá tres pactos. Pero esta señora está fuera el lunes. Claro, y si quieres, vete del gobierno.
Julio,
el resto, digo.
La prensa de mañana, los periódicos de papel que te van llegando, ¿qué dicen?
Pues hablan del Partido Popular y Vox de cara al sábado para cerrar los ayuntamientos, pues tienen que llegar en muchos casos a acuerdos. El País, bueno, aparte todos llevan fotos de Berlusconi, lógicamente es el personaje también de la jornada. Publica El País en portada, Partido Popular y Vox preparan acuerdos para gobernar 135 municipios y entre otras ciudades, pues Valencia, Sevilla, Zaragoza o Valladolid, pues queda supeditado a ese acuerdo. En ABC lo
Burgos,
mismo.
Burgos, ¿no lleváis Burgos en portada del País, José?
Pues no lo esperábamos, Burgos. Fíjate que ya salió, ya en 2019 fue la excepción.
Fue noticia en 2019, sí, sí.
Pero aquí lo que estamos viendo es cómo muchos ayuntamientos donde los alcaldes socialistas incluso han mejorado sus registros, bueno, pierden por esta pinza, el hundimiento a la izquierda del PSOE y luego, bueno, pues que sumen el Partido Popular con Vox. Es que al Partido Popular ya no va a poder, digamos, seguir con el teatro ni dándole patadas adelante al balón. El sábado se conforman los ayuntamientos. Con las comunidades autónomas va a tener mucho más margen y algunas se intentarán dejar para después de las elecciones generales. Pero el sábado se ven los ayuntamientos. Y ahí vamos a ver, pues lo mismo que le ha pasado al PSOE, le va a suceder al Partido Popular con Vox.
Claro.
Es que vamos a ver exactamente lo mismo. La incomodidad del PP, que ya la ha manifestado hoy en el caso del líder de Vox en Comunidad Valenciana, que fue condenado por violencia machista.
Pero tiene que tener cuidado el PSOE con este argumento porque eso puede engordar la mayoría de Feijóo.
Sí, esta es otra de las cuestiones. Podemos ir a un escenario de andaluzas.
Ya, a ver, si la gente empieza a ver, hoy la encuesta de ABC es bastante clara y la de ayer del Mundo un poco menos, pero también era clara. Si la gente empieza a ver que la ola es una bola de nieve, y el PSOE se empeña en la historia de Vox, al final habrá mucho voto útil de la izquierda también a Feijóo, de la izquierda más templada, del ala derecha del PSOE, pues para que Feijóo no dependa de Vox y que este país no dependa de la ultraderecha. Claro. O sea,
vamos a ver ahí porque las encuestas que mencionas lo hemos visto este fin de semana. A mí me llamaba la atención que, casualmente, en ambas encuestas... PP y Vox sumaban 176 escaños sin horquilla y con horquilla en el caso de Gatres para BF, digamos que por la parte de abajo daba también 176, pero es cierto que también se apuntaba que el Partido Socialista subía, y subía dos puntos.
Sí, pero...
Subía bastante y ya estaba en 104, 105 escaños.
Pero me consta que la encuesta de Gatres tiene dos semanas de trabajo de campo y en la segunda semana, me consta, esto es información, era mucho más favorable Feijóo que la primera. Que la encuesta es una media aritmética del trabajo de campo total. Pero en la segunda semana ya no hubiera dado 154, ya daba bastante más.
Más cosas.
Porque hay una bola de nieve, un efecto bola de nieve.
Más cosas, Julio.
Sí, tanto El País ABC como El Mundo coinciden en esos acuerdos a los que están casi obligados, ¿no? Condenados a entenderse Partido Popular y Vox. ABC, lo mismo, el PP necesita el sábado a Vox para gobernar en 7 grandes ciudades y 128 municipios, 135 en total. Y El Mundo va más allá y dice Vox amenaza al PP con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos, en concreto a Carlos Flores, líder de Vox en la Comunidad Valenciana, que fue condenado por violencia machista, y lo decía esta mañana Borja Sémper, que...
Con
Carlos, ¿no?
Sí. Madrid, claro, en Madrid, mayoría absoluta en la comunidad, mayoría absoluta en el ayuntamiento, llevamos sin hablar de Madrid desde las elecciones.
Bueno,
está todo muy aburrido. Hoy hemos hablado un poco de quinielas, tal. El gobierno de Ayuso, por cierto, cambia de cabo a rabo, ¿eh? O sea, se marchan todos los pesos pesados del gobierno de Ayuso, se marcha Osorio, que va a presidir la asamblea, que lo van a elegir mañana, se marcha Enrique López, que tuvo aquella disputa porque Enrique López era más próximo a Pablo Casado, más próximo a Génova en todo lo que pasó hace algo más de un año, se marcha Laschetti, que lo hemos sabido hoy, se marcha Escudero, que ha tenido el papelón de la pandemia en las dos últimas legislaturas. Vamos, que va a cambiar el gobierno de arriba abajo.
Carlos Izquierdo, David Pérez, Marta Rivera de la Cruz,
Pero tiene sentido, claro. Tiene sentido.
No, lo ha dicho ella. Ha dicho que en política hay ciclos, que ella es de ciclos cortos, que le gusta que la gente se vaya moviendo y que, bueno, que es su forma de hacer política.
Bueno, y que
no, vamos, principio... y salen los consejeros y salvo Enrique López, no salen... que sepamos por ninguna disputa con Ayuso, ni Escudero,
ni Gassetti,
etcétera,
etcétera. Es que yo creo que ella tiene que hacer su primer gobierno de ella, quiero decir. Claro. A ver, si os acordáis, en el 19, primero, el favorito era Gabilondo, que no gobernó porque la sorpresa fue el pacto de Isabel Díaz Ayuso con Ciudadanos. En aquel totum revoluto entre PP y Ciudadanos, Casado, Rivera, en fin, aquello. Entonces, al final... Ciudadanos le da el gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Empieza, vamos a decir así, tutelada en todos los ámbitos, por una mayoría parlamentaria con Ciudadanos, con Ignacio Aguado, y tutelada porque todavía Génova ejercía un enorme poder en esa Isabel Díaz Ayuso que había sido ungida por el dedo de Pablo Casado. Eso va cambiando con esta legislatura tan convulsa. Ciudadanos acaba saliendo en el 21, ella empieza a poder hacer... empieza a ser autónoma, vamos a decir así, y ahora ya es autónoma del todo porque tiene una mayoría absoluta incontestable. Entonces, es el momento de hacer su gobierno, no el que tuvo que hacer de encaje de bolillos, no, el suyo.
Bueno, pero podría haberlo cambiado algo después del adelanto electoral del 4M, ya cuando
bueno, ya, pero de Ciudadanos. Pero dependía de Vox, quiero decir... Ahora mismo no depende de nadie, puede hacer lo que le dé la gana, entre comillas, que nunca se puede hacer uno lo que le dé la gana, pero quiero decir, ahora es ella misma para volar sola. Esta es la clave de los movimientos, de tanto movimiento en el gobierno, desde Enrique Osorio hasta los demás, ¿no?
Yo, conociendo algo a la presidenta de Madrid, me parece que los cambios, sinceramente, son muy inteligentes, suelta lastre.
Sí, claro.
Se deshace de perfiles muy quemados por distintas razones. Por ejemplo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quieras o no, lleva la losa de la gestión
de la pandemia.
De la pandemia, todo lo que normal, se habló, todo lo que rodeó a las residencias. Ella la mantuvo, ella le reconoció como número dos de su lista en el adelanto electoral. Pero bueno, tampoco es que la relación fuese la mejor y al final le dan un retiro dorado en el Senado. En el caso de Enrique López, bueno, pues ahí había unas fricciones que quedaban pendientes de resolver, ¿no? Tras toda la guerra civil interna en el Partido Popular que se produjo durante la etapa de Pablo Casado. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es también opta por enviar como presidente de la Asamblea de Madrid a Enrique Osorio, hasta ahora su número dos en el gobierno regional, alguien que tiene mucho control de las cuentas, que también ha sido consejero de Hacienda, en fin, que conoce muy bien la casa, toda la estructura de la Comunidad de Madrid. Le envía como alguien de confianza para llevar todo un aspecto tan importante y tan desconocido para los ciudadanos, o que no se le da importancia, ¿no? La mesa del Congreso, controlar los plenos y demás. Y sobre todo, a mí me ha llamado poderosamente la atención la salida de Javier Fernández Laschetti. Yo creo que Laschetti, que le estaba penalizando muchísimo, sobre todo en la relación con los profesionales de la sanidad pública. Recordemos que Laschetti fue consejero de Sanidad en el intento de privatización de media docena de hospitales públicos a principios de la década pasada, de 2010, 2011, 2012, justo en el cambio de gobierno entre Esperanza Aguirre e Ignacio González. Pues él impulsaba esta política, al final no se aplica y Laschetti tiene que dimitir, se lo lleva por delante las mareas blancas, ¿no? Y él ahí tenía esa espina y a mí me consta, según me comentaban dentro del PP y del gobierno regional, que Laschetti estaba poniendo muchísimos problemas a la hora de aumentar la financiación, el presupuesto para los centros de salud, para la atención primaria, bueno, y para poner fin a las protestas que
cada vez que Amit salía, ¿no?, de las reuniones, no sé si llegaron a ser 14 o 15
de
aquellas reuniones.
No había acuerdo de nada.
Cada vez que salían, no apuntaban al consejero de Sanidad. Al que apuntaban era Laschetti.
Laschetti. Entonces eso, al final, pues impedía, digamos, que hubiera una solución. Aunque al final Isabel Díaz Ayuso haya logrado sacar la mayoría absoluta, principalmente o básicamente porque Unidas Podemos no entró en la Cámara, porque la presidenta de Madrid ha perdido 35.000 votos, Vox perdió otros 100.000, Pero aquí el problema lo tuvo Unidas Podemos, que perdió alrededor de 150.000 votos y se quedó con un 4,75% y se quedó a las puertas de entrar en la Asamblea de Madrid, ¿no? La historia habría sido diferente, pero tiene mayoría absoluta incontestable. Y yo creo que al dejar fuera esos perfiles, sobre todo el de Laschetti, pues abre un escenario nuevo pues para poder proyectar unos presupuestos algo más expansivos, en fin. Un poquito de alegría, ¿no? De no estar a la defensiva. Sí. Puede mantener esta confrontación con el gobierno de Sánchez, aunque igual le queda un mes y medio. Luego tendrá que reinventarse, porque con Feijóo no podría hacer lo mismo. Pero
hombre, estaría bueno.
Claro, pero es cierto que ahora mismo pone unos cimientos, bueno, pues para pensar, para poder disfrutar un poquito de una legislatura que no debería de ser complicada.
Claro. Bueno, veremos. ¿Más, Julio? ¿Algo más?
Sí, destaca el País en su portada digital, en este caso, no en papel, las declaraciones de Antonio Garamendi, de la patronal COE.
Hombre.
Pide que el próximo gobierno, pensando probablemente en Núñez Feijóo, que no toque la reforma laboral. Defenderemos lo que hemos firmado. Uh-huh.
Sí, claro. Lo ha dicho ahí en el foro 5 días. La verdad es que escuchas a Garamendi cuando se sienta en este tipo de foros, Gaby, con los sindicatos. Bueno, no sé si es sorprendente, pero que luego les ves en otros ámbitos, ¿no? Cuando están negociando algo, cuando están discutiendo, que salen, se echan los trastos a la cabeza los unos a los otros, y luego les ves aquí y es todo paz y amor y cordialidad. Y
a ver, yo es que creo otros, que la reforma laboral no creo que Feijóo la toque excesivamente. Puede hacer cambios,
no,
evidentemente,
no creo.
Hará cambios,
no creo.
Pero lo que funciona no se suele tocar. Entonces, habrá que hacer tema, o sea, habrá que tocar un poco la estadística de temas fijos discontinuos, a ver qué pasa con eso. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cambiar la dinámica que se abrió aquí hace año y pico, ¿no? Dinámica laboral. Yo creo que si funciona, si da estabilidad al mercado, y que además lo dicen no solo los sindicatos sino los empresarios, cuidado con meterle el bisturí, porque eso puede darle problemas, sobre todo si lo haces en contra de Bruselas, además, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, yo creo que en la materia económica Feijóo no se va a regir por el ámbito ideológico, digamos. No. Feijóo no es un ultraliberal, no lo es.
No
ha presidido Galicia cuatro legislaturas seguidas con mayoría absoluta precisamente por no ser un ultraliberal. La gallega es una sociedad pues también muy dependiente de lo público en gran medida, no tiene el dinamismo que tiene la de Madrid, y Feijóo está acostumbrado a gobernar ese tipo de sociedades, y no le veo yo no le veo ejerciendo de Laschetti, si me permitís la expresión, que es una persona que lleva a gala su ideología liberal, en lo económico, en lo político, etcétera. Yo a Feijóo no le veo en esa derrotero, y mucho menos en lo que afecta a la reforma laboral, porque es uno de los pocos ítems en los que Bruselas se fija mucho.
Lo que pasa es que, bueno, tendrá que explicar el PP, y ahí habrá que ver si el PSOE es hábil, tendrá que explicar por qué el Partido Popular de Pablo Casado votó en contra de la reforma laboral, ¿no? Ese sería uno de los objetivos. Esto te explica...
No, eso en cuanto llegas al poder no tienes ningún problema en echar los trastos.
No, claro, pero aquí la cuestión es, ¿por qué digo esto? Porque hoy hemos tenido a Nadia Calviño en su primera comparecencia en su vida en la sede del PSOE en Ferraz.
Sí, es verdad.
Recordemos que no es militante del Partido Socialista, y ahí ha pedido un cara a cara con el responsable del equipo económico de Feijóo, que no se sabe quién es. Y entre las razones que daba era, bueno, pues que no se sabe qué pretende hacer Feijóo, cuál es su programa económico, qué haría, derogaría la reforma laboral, derogaría la reforma de las pensiones, congelaría el salario mínimo, en fin, una serie de respuestas a las que tarde o temprano el Partido Popular pues va a tener que mojarse, claro. Y va a tener que aclarar qué
haría. Ya, pero es un poco la vuelta al argumento inicial. En la medida en que tú, presidente Pedro Sánchez, has acortado los plazos porque quieres un referéndum el día 23 de julio, digamos, le has abonado el terreno al otro para que diga, no, yo debates hasta el 23 de julio, nada, tiramos
muy breve,
cara a cara y fuera.
Muy breve, Julio, de Berlusconi, que dicen los periódicos, pues, fotografía en todo, supongo, ¿no?
Sí, en El Mundo, adiós al genio mediático que creó el populismo moderno, una tribuna de José María Aznar, mis recuerdos personales de Berlusconi. En El País, Silvio Berlusconi, el hombre que definió la Italia del siglo XXI, muere a los 86 años. Y ABC, si la consigo abrir, la tengo por aquí. La muerte de Berlusconi refuerza a Meloni en la derecha italiana. Y una foto de los dos.
Qué Se ha muerto a los 86 años.
Todavía recuerdo una rueda de prensa de Zapatero en Cerdeña, en la que estaba este periodista presente hace como 12 o 14 años. Bueno, el personaje era trabiliario, más no poder. En fin, ya sé que cuando uno muere queda mal hablar más de una persona, pero bueno, es un personaje que ha traído lo peor del populismo. Se benefició de la muerte. Primero del socialismo italiano y de la democracia cristiana, el hundimiento del sistema nacido en la Segunda Guerra Mundial para contener al Partido Comunista, que lo montaron los americanos, así de claro. Y en el 90, en los años 90, pues todo eso estaba trufado de corrupción, aquello era infumable. Bueno, y se llevó por delante al Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi, acordados, acabó en Libia.
Nos tenemos que marchar, Gaby, que nos quedan 30 segundos.
Pues eso, nada, que en paz descanse, Berlusconi.
Adiós, Gabriel Sanz.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, José Marcos.
Hasta la semana que viene.
Y a ti, Julio Martínez, hasta mañana. Hasta mañana a las 7 en punto de la tarde, que volveremos aquí puntuales a la cita con la actualidad, al enfoque, a Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Que descansen, adiós.